¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Algunas empresas estadounidenses en China se quejan del aumento de los costos de producción y del control más estricto por parte de los reguladores chinos, según el diario South China Morning Post.
En ausencia de señales de alivio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los representantes del negocio norteamericano temen un mayor crecimiento de las tendencias nacionalistas en el comercio.
Según el medio, las aduanas chinas retienen cada vez más mercancías estadounidenses. Además, hay más burocracia para solucionar problemas administrativos. Algunas importaciones de alimentos estadounidenses se someten a unos estrictos controles en los aeropuertos, lo que conduce a su deterioro o regreso a Estados Unidos.
Asimismo, las empresas estadounidenses están preocupadas por el hecho de que China haya comenzado a alentar a sus empresas a diversificar sus redes de suministros y evitar el comercio con Estados Unidos. Se ha endurecido también el control de posibles violaciones de las normas de trabajo, publicidad, protección del medio ambiente y seguridad contra incendios que comprenden unas multas muy altas.
Según el experto del Instituto de Economía Global y Relaciones Internacionales, Alexander Salitsky, las medidas de China se determinan por la propia lógica de la guerra comercial.
Las compañías estadounidenses que operan en China están muy vinculadas al mercado local. Sus ventas se rondan en torno a unos 200.000 millones de dólares. En busca de algunas respuestas que hagan simétrica la confrontación con Estados Unidos, los chinos van a recurrir a un tipo de control del negocio extranjero. Algunas compañías estadounidenses que operan en el mercado chino intentarán adaptarse a las nuevas realidades, mientras que otras se retirarán de China a otros países e incluso a Estados Unidos.
Mientras tanto, algunos países del sudeste asiático muestran preocupaciones respecto a las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China para sus economías. En primer lugar, se trata de Malasia, Singapur, Filipinas, Tailandia, Vietnam e Indonesia, cuyos desarrollos económicos tienen un mayor vínculo con el comercio chino.
La guerra comercial, no obstante, tiene ciertas ventajas para el negocio del sudeste asiático, opina Zhang Ning, experto del Centro de la Estrategia Financiera de la Academia China de Ciencias Sociales. En declaraciones a Radio Sputnik, expresó lo siguiente.
Por supuesto, la situación afecta las operaciones de importación y exportación entre China y Estados Unidos, pero hace que los intercambios comerciales y económicos entre China y los países del sudeste asiático sean más estrechos. Los países de la ASEAN solo pueden temer que les afecte la política del proteccionismo comercial. Pero la escalada de la guerra comercial chino-estadounidense es objetivamente beneficiosa para los países del sudeste asiático. El gobierno chino no hará concesiones ante las demandas irrazonables de Estados Unidos. El enfoque estadounidense solo causa un gran daño a los intereses de ambas partes.
En marzo, en el contexto del comienzo de la guerra comercial con los Estados Unidos, Pekín dio un fuerte golpe al dólar en el mercado energético global, abriendo el comercio de futuros de petróleo en moneda nacional. Esta resultó ser una medida preventiva oportuna. El Imperio Celeste va a seguir adelante para pasar a pagar en el yuan los suministros físicos de petróleo. Así opinó a nuestra emisora Eduardo Klinger, economista internacionalista, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y exfuncionario de CEPAL.
No es nuevo que China tiene aspiraciones de darle cada vez más fortaleza a su moneda a nivel global. Ya hace algunos años el anterior presidente chino llegó a afirmar que la era del dólar había quedado atrás. El dólar no va a desaparecer ni va a dejar de ser una moneda del escenario mundial. Lo que cada vez más va a tener que compartir ese liderazgo monetario con otras monedas, especialmente con el euro y con el yuan chino. Hay que tener en cuenta que China tiene las reservas monetarias más grandes que nunca ha tenido una economía, más de 3 millones de millones de dólares, y que además posee una gran cantidad de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. un recurso político-económico que China tiene en mano sería ponerse a vender a bajo precio los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Eso afectaría gravemente al valor del dólar norteamericano. Claro, también afectaría a China, que tendría entonces menos valor del que representan los bonos. Pero yo creo que es inevitable que el yuan siga creciendo en importancia. Los chinos en sus relaciones internacionales, con esta proyección que ellos tienen con la ruta de la seda, están tratando de que las operaciones crezcan utilizando el yuan con los países con los cuales establecen nuevas relaciones económicas.
El mercado chino es de vital importancia para muchas marcas líderes estadounidenses, lo que le da a Pekín un margen de maniobra en este conflicto comercial.
En la primavera, cuando la guerra comercial apenas estaba en sus comienzos, China advirtió en repetidas ocasiones que podía aplicar contramedidas. Una de ellas eran los aranceles simétricos para las importaciones estadounidenses, que ya está en marcha. La próxima podría ser un boicot a los productos estadounidenses. También una de las opciones es la posibilidad de revisar las ganancias que obtienen las compañías estadounidenses en China. Nuestro interlocutor, Eduardo Klinger, explicó qué instrumentos, además de aranceles, tiene en sus manos China para contestar a Estados Unidos.
También en este tema hay que tener en cuenta que China no tiene necesariamente que apelar solamente a los aranceles para golpear la economía norteamericana. Basta que suspenda o reduzca sustancialmente las importaciones de productos agrícolas de Estados Unidos y los dirija hacia Brasil y Argentina, que son importantes socios comerciales también de China. Creo que la reorientación de comercio es una de las consecuencias inmediatas que vamos a estar viendo en el futuro inmediato como consecuencia de la guerra comercial, tanto con China como esta política de sanciones contra Rusia.
Cabe recordar que China ya tiene experiencia en medidas de represalias por parte de los consumidores. Así, hubo un boicot de productos japoneses e incluso se produjeron ataques contra las tiendas y restaurantes japoneses durante el agravamiento de la disputa territorial chino-japonesa sobre las islas Diaoyu-Senkaku.
Otro ejemplo, tras el despliegue del sistema estadounidense TAAD en Corea del Sur, las principales marcas surcoreanas como Lotte sintieron fuertemente el descontento de los chinos. Por la misma razón, muchos operadores turísticos y aéreos de Corea del Sur perdieron una parte de sus ganancias, ya que los chinos dejaron de usar sus servicios. Desde fines de marzo, la cotización de la divisa china cayó un 9% en relación al dólar. En términos anuales, la moneda china se debilitó con respecto al dólar en aproximadamente un 5%. Desde luego que esto no puede ser denominado hundimiento. Pero si el yuan llega a seguir a la baja, pues para el año próximo la cotización será de casi 1 por 7, según esperan agentes de bolsa. De modo que, supone Goldman Sachs, precisamente el brusco debilitamiento del yuan ha sido motivado por la reciente decisión de Trump de subir del 10% al 25% los posibles aranceles a productos chinos por un valor de 200 mil millones de dólares.
Pero no necesariamente se aprobará la variante más rigurosa del 25% de aumento de las tarifas. De por sí, el endurecimiento de la retórica prueba que al menos los artículos chinos, sin falta, serán gravados con tarifas del 10%, estima Goldman Sachs.
A la vez, los analistas de Goldman Sachs no ligan la caída del yuan a acciones deliberadas de Pekín y relacionan tal fenómeno a factores económicos objetivos. En primer lugar, no solo la moneda china, sino también la de otros países emergentes caen en relación al dólar. Y ello se debe al fortalecimiento de la divisa estadounidense. Muchos inversores estaban convencidos de que la subida del dólar en primavera de este año era un fenómeno de corta duración.
Sin embargo, la economía de Estados Unidos seguía creciendo. En el segundo trimestre experimentó un alza de casi el 5%, a despecho de las expectativas. Sobre el telón de fondo del crecimiento de la economía, la Reserva Federal sube cada vez más activamente los tipos de interés, lo cual obviamente se traduce en el encarecimiento del dólar. Además, el dólar sube a consecuencia de la repatriación de las ganancias de las compañías norteamericanas en el marco de la reforma fiscal. La guerra comercial entre Estados Unidos y China también influye en la caída del yuan. pero no por las actuaciones de las autoridades chinas, sino por el estado de ánimo de los inversores que, sin fundamento alguno, suponen que, de todos modos, la guerra ocasionará un gran perjuicio a la economía china y no a la norteamericana, aunque sea por el desequilibrio comercial. He aquí cómo lo explica Eduardo Klinger a nosotros.
El mundo se encuentra en un momento de crecimiento y estímulo económico. Por lo tanto, es contraproducente e irracional introducir elementos que van a afectar y están afectando ese comportamiento de la economía mundial. Lo ha advertido el FMI, el Banco Mundial, la OMC, el Grupo de los 20, el Grupo de los 7, que es una política de guerra comercial, de sanciones económicas, a la larga perjudica inclusive a quien la aplica. Esto verdaderamente va a generar un trastorno importante en el comportamiento del mercado mundial. La economía crece por dos razones, comercio e inversiones. Y si usted está afectando estos dos factores, está afectando el comportamiento de la economía mundial. Vamos a seguir apreciando una reorientación de los mercados. Rusia va a, si sigue recibiendo estas sanciones, y va a reorientar sus exportaciones de petróleo de Estados Unidos hacia China y quizás otros socios comerciales. China va a reorientar sus compras de trigo y otros granos a Argentina y Brasil. Y así vamos a estar viendo con claridad cómo se produce una alteración del comportamiento de los mercados internacionales. Los aranceles son un impuesto. Los impuestos se transmiten a los productos. Por lo tanto, en Estados Unidos se está operando un aumento de precios que afecta al consumidor y que está neutralizando lo que se pretendía por la administración Trump con la reducción tributaria. Pero esta situación que se está creando va a acercar los lazos aún más entre China y Rusia. El presidente chino decía no hace mucho, hace apenas unas pocas semanas, que Putin era un gran amigo personal y veía un acercamiento y un estrechamiento de las relaciones con Rusia. Para Rusia es igualmente sumamente de gran importancia estratégica las relaciones con China. Creo que esto se va a seguir produciendo. Europa no tiene vocación de ir de cola de nadie, por lo tanto va también a seguir afianzando una política de respuesta que considere que le presiona y que le agrede.
El experto del Centro de Estudios Económicos Globales del Instituto Chino de Relaciones Internacionales Contemporáneas, Chen Fengjing, pronosticó en conversación con Sputnik lo siguiente.
Por una parte, el debilitamiento prolongado del yuan es en cierto grado una ayuda para los exportadores. Hace que sean más competitivos en los mercados mundiales. Además, los artículos norteamericanos, por el contrario, se vuelven menos atractivos como consecuencia de su brusco encarecimiento en el mercado chino. Pero, por la otra, crea dificultades para todas las empresas relacionadas con la importación de petróleo, acero y otros productos. Teniendo en cuenta la creciente dependencia de China de las importaciones de petróleo y gas, la devaluación del yuan acrecentará los costos de producción, o sea, frenará aún más el crecimiento de la economía. La caída duradera del yuan influye de forma negativa en el proceso de su internacionalización. Está claro que la internacionalización del yuan es imposible si no se debilitan las restricciones monetarias. De modo que es posible que las autoridades chinas hayan decidido aminorar el control de la cotización de la moneda, pero al mismo tiempo impedirán que se produzcan caídas importantes para no echar a perder el proceso de internacionalización del yuan.
La estabilidad del yuan largo tiempo se mantenía artificialmente con rigurosas restricciones que las autoridades chinas imponían a la salida de capitales del país y con inversiones monetarias. Sin embargo, eso se tradujo el año pasado en una disminución de las reservas internacionales al mínimo de los últimos 5 años, $3 billones. El experto en temas económicos, Eduardo Klinger, recordó a nuestra emisora que en 2008, China hizo algo contrario a los puntos de vista de los economistas occidentales en medio de la crisis financiera mundial. Se invirtió en la economía cerca de $600 mil millones. Ese fue un paso peligroso para el sistema financiero. Las consecuencias aún se están solucionando, pero China se salvó no solo a sí misma, sino también a la economía mundial.
Realmente, al hablar de China, hay que tener en cuenta que se está hablando de una economía que ha crecido a ritmos nunca antes conocidos en la historia de la economía mundial, por un lado. Y por otro lado, que no es la economía típica de Occidente. Es una economía que tiene sus propias características, donde el Estado tiene una presencia y una intervención muy fuerte en los principales indicadores macroeconómicos. Eso le permitió a China, en el medio de la crisis del 2008, neutralizar en buena medida los efectos de la misma. El recurso fundamental que utilizó China, al estar el resto de las grandes economías en crisis y por lo tanto haber reducido sus importaciones, lo que tenía un efecto en el nivel de exportaciones de China, que era precisamente el motor del crecimiento chino. Para neutralizar lo que se perdía en exportaciones, China destinó cuantiosos recursos a la economía interna, de manera tal que logró todavía agrandar aún más la clase media china y por lo tanto estimular el consumo interno, con lo cual neutralizó los efectos que podía tener el descenso de las exportaciones en la economía en general. Hay que recordar que en Estados Unidos precisamente el motor de la economía norteamericana es el consumo, y China recurrió también a este recurso, con lo cual a su vez estimuló también en alguna medida las importaciones y suavizó un poco las consecuencias de la crisis en otras economías.
Pero en las condiciones de la ralentización del crecimiento económico, a China el yuan débil no le conviene para nada. Al día de hoy queda una intriga. ¿Qué contramedidas tomará China con respecto a Estados Unidos en la guerra comercial? No obstante, la mayoría de los analistas coinciden en opinar que el desencadenamiento aún de una guerra monetaria de ninguna manera puede ser de la conveniencia de China.